Capítulo 8. Yo salí corriendo y ni una vez volví la cabeza hacia donde estaba Pedrín. Tenía que alejarme y olvidarlo, quitarme la pena de este adiós para siempre. Correr en vez de aullar. Eso hacía tratando de ver en la oscuridad, deteniéndome solo para escoger camino y olfatear el aire. No podía pensar mucho ni apenarme siquiera. Iba poniendo a Pedrín en ese sitio donde ponemos a los que nunca volveremos a ver y recordaremos siempre. Mi vida tenía una sola meta jurada: encontrar a mis amos, recuperar a Marcos. Esta idea me daba fuerzas para pasar pronto las páginas de la tristeza y pensar en mañana, después de esa noche de fuga, la libertad, el airecillo fresco y el hambre que empezaba a sentir me animaban a continuar corriendo, hasta que se fueron las sombras y amaneció, con el sol, un campo verde, montañas altísimas y una corriente de agua que se lanzaba desde la altura y caía limpia, un mundo nuevo que invitaba a vivirlo, el paisaje distinto que había dicho Pedrín. Me acerqué a la corriente para beber el agua recién caída de la montaña. ¡Qué frescura! De pronto veo allí, saltando sobre las rocas y escurriéndose, una trucha. Salté dentro. Se me escapaba. Corría yo más, hasta que con un movimiento ágil la cogí entre mis dientes coleando y me la desayuné, a prisa. Busqué entonces un arbolillo acogedor que diera sombra, me tendí a lo largo y me consoló el sueño. Me despertaron los ladridos sumados de 4 galgos que me olisqueaban dando vueltas alrededor mío. Enseguida les gruñí y me preparé a una lucha desigual. Ya les enseñaba mis colmillos y los amenazaba cuando oí una voz de hombre. ¿Qué pasa? ¡Quietos, quietos! Era un hombrón alto y fornido el que se acercaba sonriente. ¡Bobos!, les decía a los galgos, mientras a uno le acariciaba una oreja y al otro el lomo. ¡Estamos cazando perdices y no perros! ¡Hala! Regañaba sonriendo y como vio que a mí no se me quitaba la desconfianza, se acercó. ¿Y tú qué haces aquí, hombre? ¿No tienes dueño? ¿Sabes que estás en mi coto de casa? Me gustó el tono de su voz, firme y a la vez alegre. Le moví el rabo y él me acarició la cabeza para hacerse amigo. Me puse en 2 patas y con 2 lengüetazos le lamí la cara. ¡Vaya que eres amistoso! Vamos, vente conmigo, que todos no han de ser galgos, ven. Emprendió la marcha con escopeta al hombro y dando grandes zancadas, yo empecé a seguirlo, mientras los 4 galgos corrían alrededor mío, ladrándome injurias. Llegamos a una casa de madera que parecía de pobre y resultó de rico. Un criado amable y flaquísimo, con un delantal manchado de sangre, me enteró de todo mientras me servía el plato de huesos y carne que ordenó para mí su amo. Tuviste suerte de dar con el marqués. Otro te deja el pairo. Pero el marqués está de buen humor. Siempre está de buen humor cuando caza. Ahora, a ver qué cosa útil puedes hacer tú, porque de galgo tienes lo que yo de rey. Deja que coma el infeliz, ordenó el marqués, viendo con qué afán de hombre roía yo los huesos. Ya le buscaremos oficio. Efectivamente, al otro día cuando salían todos contentos, a mí me ordenaron quedarme de guardia con el criado flaco. Miré irse al marqués y a otro amigo suyo menos amable que él, porque le dijo: Fernando, este perro va a ser un trastorno, ya verás. Decidí que trastorno no sería, y me entretuve en guardar la casa aunque no hubiera peligro. Casi me entusiasmé cuando, a las 2 horas, vi a un hombre sospechoso que venía cargado de bultos y daba voces para que le abrieran la puerta. Le ladré feroz y luego arremetí contra él, y lo dejé atontado y caído con los bultos abiertos, derramando harina y azúcar alrededor suyo. «¡Bruto y rebruto!», me regañó el criado. «¿No sabes distinguir a una persona decente? Mira lo que has hecho. Si tuvieras una pizca de olfato, sabrías que este es benigno. el que nos trae las cosas del pueblo. En cuanto regresó el marqués, le dio las quejas y comentó para humillarme. Es tonto de nacimiento. El marqués me cogió el hocico con las dos manos y me dijo. Es que te aburres, ¿eh? Mañana saldrás con nosotros. Decir esto y empezar los galgos, hacerme la vida imposible, fue todo uno. Lo hacían por discriminación y prejuicio, porque ellos eran nobles y yo plebeyo. Cuando les sirvió el criado unos huesos magníficos, porque me acerqué a olisquearlos, me gruñeron de malísima forma, tanto que no comí. Luego se recostaron a los pies del marqués, pero si venía yo a acostarme cerca de ellos, se levantaban todos y se movían de sitio. Habían descubierto que si no era galgo, tampoco era pastor alemán. Se me caía la oreja izquierda y me sobraba un dedo en la pata delantera derecha. Yo no iba a dejar que me echaran a menos y dije, al próximo que se burle de mí, lo agarro y lo muerdo. Efectivamente, por la noche estaba uno junto a la chimenea de piedra. Vine yo, que también me gusta el calorcillo acompañado y el olor a vino y a chorizo asado a la lumbre, y el galgo presuntuoso se levantó como diciendo, donde entra este, sobro yo. Cuando pasó junto a mí, arqué el lomo, me ericé y le tiré un mordisco, más por advertencia que por morder. El mordisqueado se alejó sentidísimo y decidido a odiarme, al otro día cuando todos estaban dispuestos para salir y dejarme, cuidando casa y criado, me eché a correr con los demás galgos ladrando y alegre como ellos. El galgo, mi enemigo, me gruñó diciéndome, «Eres un bastardo, ni siquiera puedes pararte en atención. Fíjate». Y se paró a mi lado sin mover ni un músculo recto del hocico al rabo. Además, con mucho garbo, levantó la pata derecha y la dejó suspendida en el aire. «No voy a hacer menos», pensé. Me puse al lado suyo con el hocico y el rabo levantado, quietísimo, casi como una estatua. Pues claro, por más que trataba de poner rectas las orejas, la izquierda se me doblaba. Además, no había modo, puesto que yo era más grueso, de que pudiera quedarme en tres patas y con la cuarta al aire sin moverme. Viéndome los otros galgos, imitaron al primero, todos por hacerme ver que yo, al lado de ellos, era un plebeyo falto de clase. Entonces el amo dio una voz y su amigo otra, que yo no entendí, pero los galgos sí, porque se pusieron a oler y a buscar en todas direcciones. Yo también empecé a oler muy concentrado, como si supiera qué rayos estaba oliendo. De pronto, los galgos se pusieron tiesos, enderezaron el rabo, pararon las orejas y levantaron la pata delantera izquierda en un santiamén. Y como si tuviera almohadillas en los pies, el marqués vino muy silencioso y buscó con la vista entre la hierba. ¿Pero qué buscaba? Lo único que vi fue un pobre perdiz, sola, que a nadie hacía daño. Ni que hubiera sido un jabalí. En menos que lo cuento, echó a volar a ella. Apuntó el marqués, sonó el tiro, la perdiz trató de remontar el vuelo, se alejó un trecho y luego la vi caer de picada, supongo que muerta. Yo decía, pobre, y salí a ver si podía socorrerla, pero los cuatro galgos se abalanzaron como fieras corriendo a registrar la hierba. El que yo odiaba más venía contento, sosteniendo entre sus dientes a la pobre perdiz, que traía el cuello descolgado y sangraba por una herida en el medio del pecho. Seguro que el marqués, como yo, estaría indignado y le daría su merecido. Interpretando su sentir, hice intentos de salvarla todavía. Me acerqué gruñendo al galgo que la llevaba, pero para mi sorpresa, soltó su bocado y el marqués, hasta ahí bueno, recibió con sus manos a la criatura y al galgo asesino le frotaba el lomo y le decía, «Bien, bien hecho». Yo no entendía nada, nada en absoluto. ¿Por qué tenerle tirria a un gato? Está bien, y hasta perseguirlo y echarlo fuera de casa. Pero ver a un pájaro, apenas un poco mayor que el canario de mi ama, azuzarlo para que alce el vuelo y matarlo por el gusto o la maldad de matarlo, eso sí que no. Quizás yo no fuera de raza o no tendría costumbre, pero matar me parecía un crimen. Si todavía lo hiciera por hambre, como tuve yo que hacer con la trucha. El marqués era un gran tipo y se reía con ganas y compartía con el criado de igual a igual y bebía el vino con más gusto que nadie. Y muy buenos chistes debía de decir o era muy rico porque todos se lo celebraban palmeándole la espalda. Pero le gustaba la casa. Se moría por la casa. Y la casa era de esto de ir a asesinar pájaros rodeado de perros. No, yo no podía serle fiel. Por huesos que me diera cada día, tampoco podía irme solo por esos montes. Ni podía atacar a los galgos. Eran cuatro y todos lucharían contra mí. Todo eso llevaba yo entre pecho. Me intranquilizaba pensando qué hacer. Pero un día, estando de casa, no pude más. Los galgos habían descubierto un grupo de perdices que estaban juntas, como en familia. Una saltando, otra picoteando la tierra, otra posada en una rama, balanceándose con el aire fresco. En esto, ladran los perros, y cuando todas levantan vuelo para huir y el amo alza la escopeta, tuve un impulso súbito. ¡No! ¡A estas no! De un salto le agarré el brazo. Falló el tiro. Maldijo. Pero yo me di el gusto de ver a las perdices libres, a salvo, volando por el cielo claro. Ahí mismo me cayeron encima los otros perros, y si no es por lo poco de bueno que le quedaba dentro al marqués, ahí hubiera acabado mi historia. Por orden suya me ataron con una soga, me pusieron en la boca algo que no me dejaba abrirla, y me montaron a un jeep, junto al criado, con la orden de no parar hasta soltarme en algún sitio, bien lejos, donde aprendiera a no turbar jamás la casa de los hombres buenos, que trabajan mucho y se entretienen matando perdices. El criado, que a lo mejor pensaba como yo, pero no se atrevía a contradecir, me soltó en un pueblo, en vez de sitio perdido donde no hubiera nadie, comillas sería, o cualquier otro de los que me visitaba mis amos los domingos, antes de mudarse a Mons.